Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 4 de enero del 2018. Les habla Tomás Cardoso, junto a mí se encuentra ya como todos los días hasta ahora nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos, Dios mediante, en la segunda parte a Omar López Montenegro. Esto sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico de ahora. En el estudio, en cabina Delfín Coca, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y en esta tarde fría de invierno acá en Miami, un gusto, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Sí, efectivamente estamos jugando a los inviernos, aunque nada que ver con lo que está pasando en el norte del país. Mi saludo también a todo el equipo de producción y desde luego a los que a esta hora, pues a través de todas nuestras plataformas, entran en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, Cari, en breve vamos a tener, Dios mediante, yo creo que sí lo vamos a lograr, actualización de la situación del preso político Misael Díaz-Paseiro. Y no se lo pierdan, dos pastoras que en diciembre hablaron acá de este espacio compartirán con nosotros la lucha por empoderar a la mujer cubana. Bueno, en breve, antes de irnos, Cari, ya con nuestra primera invitada, una reflexión tuya. ¿Crees que tenga alguna suerte, pues, este joven, Daniel Llorente, que ya cumplió 8 meses internado en un hospital psiquiátrico, le ha pedido en una carta pública a la señora Federica Mogherini que interceda por su libertad? Luego de estas declaraciones, cuéntanos.
Yo le recomendaría a Llorente que...
usa otros vehículos.
Busque cualquier otro vehículo, cualquier otro, porque la señora Moregini ha dicho que Cuba no está sola. Esto, como bien dijo el Dolí de Dalí, es el juego de las palabras. Si un senador norteamericano o un representante a la Cámara o un gobernador o una figura cualquiera, ¿no?, de una organización de cubanos exiliados critica el régimen, lo censura, lo condena, es injerencia en los asuntos internos del país. Sale inmediatamente Bruno Rodríguez, sale Josefina Vidal, pero la señora esta, que es ni más ni menos que la funcionaria más elevada que tiene la Unión Europea, ha dicho, Cuba no está sola frente al bloqueo. Ha utilizado hasta la palabrería de bloqueo, que solamente está en la mente de los comunistas cubanos, porque buscan en el diccionario lo que es bloqueo y lo que ustedes tienen, que son sanciones económicas, que cada día se han ido flexibilizando, y la flexibilizó muchísimo el pasado presidente Barack Obama. Así que, por lo tanto, ella ha dado el salto de calidad de ser una funcionaria de un bloque de países para convertirse en una persona que está, pues, totalmente alineada con el régimen cubano.
Bueno, cómo no, Cari. Vámonos con nuestro primer invitado. Aparentemente hoy sí hemos tenido la suerte de hablar con Arianna López Roque, la esposa del preso político cubano Misael Díaz-Paseiro, en crítica situación allí en la cárcel pretensado de Santa Clara. Padece de gota, problemas con los medicamentos. Ha habido ofrecimientos indignos por parte de la policía política a cambio de que Misael cambie su postura, deje de estar plantado y acepte el plan de rehabilitación. Contacto en Placeta con su esposa, Arianna López Rópez. Arianna, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, al colectivo y a toda la audiencia que nos acompaña hoy.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy podemos decir que dimos en la diana.
Sí, hoy dimos en la diana y tenemos muchas cosas de preguntarte. ¿Qué es lo último que sabes sobre tu esposo?
Bueno, mira, lo último que supe de él, aparte de la visita, cuando lo vi en la visita, que lo vi seriamente inflamado, con falta de medicamento, de asistencia médica, que se la están negando, todo esto también fue producto a una lección, todo esto ha sido producto a una lección moral, que el 28 de pasado diciembre, mi esposo le dio al régimen. Cuando lo sacaron a una oficina para proponerle una visita de estímulo al próximo día y un pabellón conyugal, Cuando él se negó, los represores le dijeron de que no era un estímulo de él, sino que era un estímulo que había ganado su destacamento. Entonces él dijo que se habían equivocado mucho con él, que él no aceptaba estímulos y no aceptaba migajas de sus represores, que él era un preso político. Pero no obstante a esto, me llamaron después a mí por teléfono haciéndome la misma propuesta, a lo que yo le respondí que nosotros no nos cambiábamos ni por placer ni por comida, que yo me sentía muy orgullosa de mi esposo, y aunque me hubiera gustado, lo confieso, me hubiera gustado estar allí con él, no iba a dejar que él hiciera, ni yo iba a hacer nada que fuera en contra de nuestra dignidad, de lo que también me siento muy orgullosa de su mamá, que Gladys Paseiro Martínez, que también nos ha apoyado y nos apoyó en esta decisión.
Ariana, déjame decirte que lo que más le vale a un preso cuando está en la circunstancia en la que está Misael es justamente el apoyo de su familia, el apoyo moral de las amistades, de la familia, las decisiones que tome él dentro, porque quien está viviendo el día a día es el preso. Pero ahora quiero entrar contigo en un tópico un poco más preocupante, y es el estado de salud de él. Porque si están presionándolo para que él pase al plan de rehabilitación y él está plantado, eso también va a conllevar la falta de asistencia médica que puede recibir. ¿Cómo sí. ustedes están batallando con este delicadísimo tema?
Mira, Cari, es algo bien complicado, porque es innegable que esto es un desgaste total para su salud. Y muchas personas se preguntarán, ¿cómo nosotros podemos mantener esta postura? ¿Cómo yo me puedo sentir orgullosa de que él se esté desgastando de esa manera? Pero él, con la firmeza que lo caracteriza, siempre me ha dicho y me dijo en un mensaje, en una corta llamada por teléfono que me hizo ahora el pasado lunes, que yo pensaba que me lo iba a encontrar más desanimado, más, pero no. Él dice que él, a pesar de lo que le hagan, a pesar de que no le den asistencia médica, y él va a llevar su lucha y su causa hasta las últimas consecuencias.
Ahora,
y es difícil, pero...
Delicado y digno. Por cierto, Ariana, el tema hablábamos, Cario, de la gota. ¿Cuán delicado es que no tenga su medicamento? ¿Cuál es la razón? ¿Es penarlo, castigarlo? ¿O es que ellos argumentan que no tienen el medicamento? ¿Qué han dicho?
Es obligarlo. Ellos están usando este delicado tema para obligarlo a que él se acoja a los planes de adoctrinamiento que ellos le pretenden imponer. Es un método de desgaste que ellos están usando para doblegarlo, dada su firme postura, dado que él no quiere aceptar nada de sus represores, porque es injusta su condena también.
Claro.
Entonces, no solo el padecimiento de la gota, él tiene serios problemas cardiovasculares también, que se deben mencionar, que para esos problemas cardiovasculares tampoco está recibiendo medicamentos. Y en muchas ocasiones le dicen que ellos le quieren cambiar sus medicamentos por la asistencia médica.
Bueno, mira, la denuncia...
sus medicamentos por los planes de adoctrinamiento.
Bien, la denuncia, Ariana, ya está hecha, y está hecha por ti, que eres la esposa de él, está hecha en un video que él envió. Así que, por lo tanto, cualquier cosa que pueda suceder dentro de la prisión a la persona de Misael es absoluta responsabilidad del régimen cubano, del sistema penitenciario, que acostumbra a ese tipo de presión para que tú cedas. Así que, por lo tanto, estamos responsabilizando al Departamento de Cárceles y Prisiones, al Ministerio del Interior y a todos los que están envueltos en esto, de lo que pueda suceder en un futuro con la salud de Misael.
Cari, mira, quiero informarle rapidito a la audiencia que en próximos programas vamos a estar dando una noticia de un hecho extremadamente grave que ocurrió allí en la prisión, pero estamos investigando a fondo para cuidar nuestra credibilidad. Por supuesto, la de ustedes, que son una emisora tan importante y tan fundamental en nuestra lucha.
Bueno, eso es lo más importante, tener todos los datos. La premura no importa, tener toda la información y en su momento determinado darla. Si de todas maneras, si no es por ustedes y el rebote de Raya Martín, ningún medio oficial se va a hacer eco, Ariana.
No, yo lo sé. Por eso vamos a investigar bien, y en su programa vamos a dar la noticia.
Bueno, muchas gracias a ti.
Soy la del pueblo cubano. ¿Cómo? Muchos saludos a Tomás, a Cari y a todos ustedes.
Muchas gracias a ti y nos mantenemos en contacto. Era Ariadna López Roque, esta valiente mujer ahí en Placeta, que está dando la batalla con su esposo cumpliendo 3 años y medio de prisión por poner un cartel denunciando la ilegitimidad del proceso electoral cubano.
Definitivamente ya tú ves que sencillamente por un criterio, un pensamiento escrito, mira las condiciones en que lo ponen a vivir. Digo, desvivir.
Desvivir. Bueno, estamos esperando ya, Cari, la comunicación allá en Santa Clara. Vamos a ver si tenemos suerte. Un tema interesantísimo. Uh-huh. Dos pastoras apostólicas cubanas están dadas a la tarea de empoderar a la mujer cubana de una manera independiente. El tema, la violencia del género, y están dedicadas a toda esta actividad. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con ambas allí en el centro del país. El tema de la violencia del género, uno de los grandes tabúes del castrismo. La mujer cubana, pues, asociada a actitudes machistas, abandono por las instituciones oficiales, a pesar de lo que dice Mariela Castro.
No, y desde luego el mal ejemplo que cunde, porque indudablemente si tú ves que el gobierno, que es el rector de la familia cubana, y ya ese papel de la mujer cubana se perdió, abusa de la mujer, pues el marido que tiene al lado abusa de ella. Así que por lo tanto está viviendo dentro de una sociedad machista. Este es interesante este tema, porque esto es un... Esto es un camino que muy poca gente se decide a recorrer, porque va a llevarles a ellas a tropezar con muchas piedras.
Como no, ya tenemos contacto telefónico con ambas pastoras, tenemos contacto telefónico en el Centro Hipo con dos pastoras apostólicas. Se trata de Dayexis Ávila, coordinadora para la región central del Ministerio de la Mujer a Mujer. Dayexis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, bendiciones para usted. Y también tenemos en línea desde Santa Clara a la otra pastora, a Cristina María Rodríguez, que dirige el Ministerio Apostólico Mi Viña y es la directora para Cuba del Ministerio Mujer a Mujer. Cristina, un placer, buenas tardes.
Un placer para ustedes, un saludo y una bendición muy grande para ustedes y para todos los radioyentes. Un honor poder conversar en este nuevo año, ¿verdad?, a través de su línea.
Bueno, pues muchísimas gracias. Mi pregunta va para usted, María Cristina. ¿Cómo fue que ustedes comenzaron a crear esta estructura, a caminar este camino tan difícil en una sociedad tan sumamente machista y abusadora contra la mujer cubana en todos los aspectos, en el ámbito laboral, emocional, social y familiar?
Bueno, tú lo has dicho. Las soluciones vienen cuando hay problemas y nosotros somos la mano de Dios en la tierra para solucionar problemas. Justamente nosotros tenemos una cobertura espiritual en Honduras, que es nuestra profeta, la profeta Marilena Barahona. Es una mujer que recibió ese diseño de Dios, porque no solo creo que en Cuba, sino Latinoamérica está plagada un poco de todo esto.
Oh, ¿cómo no?
Y en nuestro país también, y nuestro país indiscutiblemente no escapó tampoco a este mal. Por eso se levanta la mujer. Si te das cuenta, en la Biblia la enemistad se pone no entre el hombre y Satanás, sino entre el hombre y la mujer. Es que Satanás supo ver en la mujer el potencial que había puesto Dios en ella. Y justamente, llamadas por la asignación divina que tenemos, no importándonos el sistema donde estemos, no importando los riesgos que esto conlleve, nosotros nos levantamos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a restaurar a la mujer y su familia.
Cómo no. Vamos a hablar ya también con Dayexis. Dayexis, nos gustaría conocer, en el diario Acontecer, sumado a lo que había preguntado Cari a Cristina, ¿cuán difícil es realizar esta actividad de empoderar a la mujer cubana, de hablar de la violencia de género? ¿Cuán cooperativas son las villareñas, el centro del país? Un tema tabú que no ha tenido el apoyo de instituciones oficiales. ¿Cómo son recibidos ustedes, dos pastoras, cuando llegan a las casas diciendo estamos aquí para apoyarla?
Bueno, realmente el trabajo con las mujeres, como yo le he dicho anteriormente, es un trabajo muy bonito, que a la vez, como usted nos decía, conlleva algo de responsabilidad y a veces se torna algo difícil, por el producto a la sociedad machista en que estamos viviendo. pero cuando Dios se mete en el asunto, llegamos a las casas y yo le puedo decir que cuando se toca la necesidad de una mujer, se abren inmediatamente las puertas de esa mujer, y cuando se abren las puertas de esa mujer, se abre la puerta de la familia, aunque muchas veces encontramos oposición por el resto de los integrantes, pero bueno, al cabo la mujer es como que nosotros la vamos inyectando un poquito de eso, de la autoridad de Cristo, y entonces la mujer es como que despierta a la esencia para la cual fue creada, para gobernar, para sojuzgar, para ser empoderada, se le devuelve la identidad, se le devuelve la posición que ella ha perdido en la sociedad, y comenzamos así una labor muy bonita, que al cabo la familia también tiene que entender, y también, gracias a Dios, muchas familias se han sumado, y muchas familias hoy forman parte del Ministerio Mi Viña, y las mujeres, como yo decía, del Ministerio Mujer a Mujer internacionalmente.
Ahora bien, ¿qué labores son las que hacen? Ustedes se reúnen, vamos a hacer un escenario, ¿no?, para que la audiencia tenga una idea más o menos de cómo ustedes han ido empoderando a la mujer. Es un reto difícil, y sobre todo cuando Dios, que es el que las está llevando a ustedes de por medio, en una sociedad atea, machista y abusadora. Cuando ustedes se reúnen, ¿qué hacen? ¿Leen? ¿Intercambian opiniones? ¿Qué hacen ellas después? Háganos un perfil de lo que sucede.
Sí, adelante.
Nosotros hemos tomado como base nuestra fe, y entonces, si te das cuenta, Cuba ha tenido un despertar a la fe cristiana enorme. Te puedo decir que estamos no solo en el centro, sino en todas las provincias. Y en las provincias hemos tocado el liderazgo, aún de las diferentes obras, sin tener distinción. Es decir, trabajamos desde la mentalidad de cuerpo y no de denominación específica. Esto nos ha sumado un gran número de pastoras y líderes que tienen a su vez redes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos capacitando, y era una de nuestras labores de las que íbamos a hacer a Colombia, donde fue interrumpido nuestro viaje, pero gracias a Dios, el grupo base que seleccionamos pudo llegar. Porque cuando la obra es de Dios, no hay hombre que la pueda frenar. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Y nosotros estamos capacitando justamente a todas estas pastoras para poder tener herramientas y tocarla de una forma más efectiva a toda la familia. Es decir, nosotros hacemos talleres, nosotros hacemos tiempos de liberación en la familia, trabajamos con el dolor espiritualmente, trabajamos porque esto tiene una connotación muy espiritual, una base muy espiritual. Y allí vemos cómo el sistema, ¿verdad?, en sus insuficiencias, una de las personas que más daña es la mujer, porque sobre la mujer viene una carga de todo tipo, la carga del hogar, la carga del trabajo, las presiones, el estrés. Y entonces levantar a la mujer desde eso, desde el punto de vista primero espiritual, para sanar su alma de todas las heridas que tiene, y después empoderarla y decirle tú sí puedes, y empezar a buscar, romper las limitaciones que tenemos, porque oficialmente no nos reconocen, pero nosotros no estamos buscando reconocimiento. Lo de nosotros es hacer la labor de Dios en nuestra nación y justamente restaurar del dolor y levantar de las pérdidas a estas mujeres que tienen un potencial tremendo, pero que las circunstancias las han atacado.
Bueno, cualquiera de las dos que nos quiera responder esta actividad tan bonita y tan humanitaria, ¿no?, por el derecho a la mujer, ¿con cuánto celo ven las autoridades cubanas lo que ustedes están realizando?
O sea, vamos a estar muy claro de que cada cuadra tiene un comité y siempre vigilancia. Cuando ustedes salen, ¿cuál es la reacción de esos elementos que están en contradicción con lo que ustedes quieren hacer con la mujer?
Mira, el dolor ha llegado a todos. Y todo el que tiene dolor, busca el médico. El dolor ha llegado a todos, y todo el que tiene dolor busca el médico. ¿Y sabes qué? Aún hasta los que no quisieran han tenido que aceptarnos.
Los planes para este año... Adelante, continúe, que nos queda
uno. Nosotros somos la solución, nosotros no somos problemas. Somos la solución. Y nosotros entendemos que desde la autoridad en Cristo gobernamos. Y el que gobierna establece, y lo que estamos haciendo es justo, y la justicia nadie la puede atacar.
Y la así fe y la fe mueve montaña, mueve así, montaña.
Le gusta que no trabajamos por el gusto humano, ni trabajamos por el gusto de un sistema. Trabajamos bajo la autoridad de Dios
y cueste lo que nos cueste, lo vamos a hacer.
Como no, un placer a ambas pastoras apostólicas, Cristina María Rodríguez y a Dayexi Ávila, éxito. Y aquí estamos, pues, en estos micrófonos a disposición de ustedes cuando sea necesario. Las gracias a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí este jueves 4 de enero. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
Cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista y tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online. Por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Parece.
Bueno, es... Sí, ese niño me está empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Con la verdad transmitiendo, te sanan.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 4 de enero, en minutos una historia que les recomendamos a todos, no se lo pierdan, lo ocurrido el pasado martes 2 de este presente 2018, 2 de enero 2018, en el barrio Los Pocitos, en el municipio Marianao. Presencia de 4 carros policiales, 8 policías, intento de arresto a menores de edad. Esto terminó con la participación de una dama de blanco, un miembro de la sociedad civil. Y tendremos todo lo que ocurrió allí de familiares y vecinos de Los Pocitos que intentaron e impidieron el arresto de estos menores por parte de la policía. Hay un video también cortesía de Cubanet que está disponible en nuestra página, pero tendremos el testimonio de dos protagonistas de esta historia en nuestro espacio. Pero antes, como espera la audiencia, pues un placer ya esta hora la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes.
Oye, incluye hoy, ya veo que hay un ingrediente nuevo, pañuelo de bolsillo.
Sí, pañuelo de bolsillo, doblado en dos triángulos.
¿Sigues haciendo progreso?
Sí, estoy innovando con las estrategias, Tomás. No he tenido aceptación hasta ahora.
Pero el que se está riendo aquí es Junior, no aquí.
Me parece que estoy apuntando en la dirección equivocada. Tengo que replantear mi estrategia.
Dice Junior que no puede expresar lo que está pensando él, irrepetible. Bueno, hablando de cosas tremendas, Omar, qué irónico, en el día que la canciller del Pacto Europeo, la señora Federica Mogherini, ha dicho en Cuba que la Unión Europea se une al reclamo de Cuba en lucha contra el bloqueo. Descontextualizado el término por completo, parece que le ha ido muy bien ahí en Cuba. En el día que la canciller del Pacto Europeo ha dicho esto, parece ser que no tiene mucha suerte este joven Daniel Llorente, que ha cumplido ya 8 meses de encarcelamiento en el hospital psiquiátrico de La Habana en condiciones infrahumanas, sin tener ningún tipo de padecimiento, y quien le ha pedido a la propia canciller que interceda por su liberación. No creo que tenga mucho éxito.
No, sin lugar a dudas. Ella está tendiendo puentes, pero no en esa dirección.
No en esa dirección.
Evidentemente está claro hacia dónde van los puentes de la señora Mogherini, que en realidad son los puentes de la Unión Europea. Hay que estar claro en eso también, ¿no? Uh-huh. Como tú bien mencionabas, es la canciller de la Unión Europea, para hablar en términos que la gente pueda entender claramente, la ministra de Relaciones Exteriores.
Un puesto importantísimo.
Correcto, ella está cumpliendo un mandato de la Unión Europea. Y está claro, mencionaba anteriormente que el Servicio de Acción Exterior, que es como la Cancillería de la Unión Europea, emitió un comunicado diciendo claramente que ella estaba ahí para reforzar las relaciones. Es decir, que esa era su misión. Mencionábamos y hablamos con Berta Soler justo antes que la detuvieran. La posibilidad que por qué no habían solicitado formalmente pues una reunión, independientemente que se la dieran o no, yo creo que hay que poner, digamos, contra la pared o de alguna manera presionar a estas instituciones. Pero la realidad es que, sinceramente, lo que se hizo con esta visita es básicamente un ritual a dos voces, ¿no? De un lado habla la Unión Europea, pero es más bien un ritual. Habla de derechos humanos, un concepto abstracto, puesto de que no se respeta en Cuba, se producen detenciones, un premio Sájarov. Berta Soler es detenida mientras la canciller de la Unión Europea está ahí, no hay ni siquiera un pronunciamiento. En cierto sentido, esto es como una prueba de fuerza del gobierno cubano.
Pero Omar, también hay que poner esto en contexto en lo siguiente. La señora Federica Mogherini, pues, representa a 28 estados democráticos e independientes. De esto se trata la Unión Europea. Es un poco difícil, independientemente de toda la retórica y de la complacencia hacia el régimen de La Habana, no tener unas palabras de esta personalidad en un país que acaba de cumplir 59 años de una dictadura.
Mira, Tomás, y hay que decirlo bien claramente, ya que estamos hablando de esto, sí, debería haber un pronunciamiento.
Al menos.
Al menos, pero la realidad es que yo incluso haciendo un research, una investigación, a ver si en algún momento pues se había activado esta cláusula, ¿no?, del acuerdo de Cotonú que obliga y que permite romper estos pactos cuando no se cumplen con los estándares de derechos humanos. Esto no ha sucedido. Es decir, la Unión Europea nunca que ha firmado pacto con otros países lo ha roto, a no ser que haya una situación, digamos, de guerra o algo semejante. Es decir, no existe,
Y esto es un problema también en las relaciones internacionales, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Que se buscan las soluciones de compromiso, que se busca no molestar a la otra persona, a la otra parte, aunque sea un dictador, y en vista de lograr un acuerdo. Es decir, el acuerdo en sí se convierte en el fin y no en el medio para llevar democracia y respeto a los derechos humanos, no solo a Cuba, sino a otros países. Así que con esto lo que digo es que por ese camino, en este camino de los formalismos, esta esperanza que hay, como escuchamos aquí a muchos activistas diciendo que el mundo lo sepa y que ahora lo sepa la Unión Europea, en realidad no hay mucho que hacer en el campo de los grandes cuerpos políticos en el mundo que están más interesados en sus intereses, y valga la redundancia, que en conseguir un resultado concreto en respeto a la democracia y derechos humanos.
Omar, brevísimamente, creo que ya tenemos nuestros invitados en línea en algún momento, pero pues la Guardia Republicana, pues a las calles en Irán, lo hicieron más apresuradamente los ayatolas esta vez que en oportunidades anteriores, lo que aparenta es que será el final de las protestas. Pero, ¿cuál es tu lectura?
Bueno, hay que ver, hay que seguir viendo los días, porque también la Guardia Republicana, recordemos que es muy, digamos, en términos de imagen, parece muy poderosa.
Y temibles. Es la historia, es la leyenda.
Sin embargo, en la guerra contra Irán, pues la Guardia Republicana pues no pudo hacer mucho, ¿no? Y incluso la guerra se estancó, digamos que es un cuerpo, podemos decir, como la seguridad del Estado en Cuba, ¿no? Temible, okay, etcétera. Pero ¿hasta qué punto un cuerpo como este, que es un cuerpo preparado para enfrentar conflictos armados, puede enfrentar con éxito, pues digamos, una revuelta que es no violenta en caso de que tenga, porque todo está en que esto tenga un plan estratégico, que tenga un objetivo específico y que se haya previsto? Porque cuando tú vas a hacer una, digamos, una insurrección desarmada, que es como llama el académico Kurt Schultz a estos fenómenos, en un lugar, lo primero que analiza es el lugar, el contexto, dirán cuáles son los cuerpos armados, etcétera. Es decir, si hay alguien que está pensando en cómo conducir esta protesta en Irán, tiene que haber previsto de alguna manera la participación y la entrada en el conflicto de la Guardia Republicana y cómo reaccionar ante esto. Hay que ver qué pasa en los próximos días.
Cómo no, y le daremos seguimiento. Omar, hablando de protestas, el pasado martes 2 de enero, un hecho realmente impresionante. Vecinos de la barriada Habanera, de Los Positos, en el municipio de Marianao, impidieron el arresto por parte de 8 oficiales de la policía de un menor de edad que intentaron arrestar junto a otros menores de edad, aparentemente estaban jugando bola. Alguien llamó ahí a la policía en la calle 85, entre 136 y 138, y unas 60 personas se personaron allí. También se personó una dama de blanco y un periodista independiente, que veremos a ver cómo llegaron ahí, fueron protagonistas de esta historia. Tenemos contacto ahí en La Habana con la dama de blanco, Aliuska Gómez. Buenas tardes, Aliuska.
Buenas tardes para usted, Tomás, y para todos los que me puedan escuchar en este día.
Bueno, manténgase ahí, Aliuska. Y también contacto telefónico ahí en la capital cubana con el esposo y también periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez, autor de este video que cortesía de Cubanés tenemos publicado aquí en nuestra página. Enrique, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a todos ustedes y a los que están oyendo.
Bueno, las gracias a ti por este excelente trabajo de lo que ocurrió el martes. La primera pregunta que me viene a la mente, ¿cómo te involucras tú y Aliuska en esta historia de esta protesta que había ahí?
Bueno, esto fue algo que no estaba en los pronósticos, porque nos vinieron a buscar a la casa. Fue en horas bien tempranas, algo 8 y tanto de la mañana, y bueno, Aliuska es vecina mía, y entonces sentimos los vecinos del barrio que nos estaban tocando, reclamando nuestra ayuda. Cuando abrimos la puerta, a grosso modo nos contaron qué estaba pasando, y bueno, ya vestidos de campaña prácticamente, no, en el caso mío, me di a la tarea de incorporarme y tratar de documentar todo lo que estaba pasando.
Aliuska, me dirijo a ti con esta pregunta. Decía Enrique, pues, que los vecinos habían ido a pedirles ayuda a ustedes. ¿Qué ayuda esperaban y cómo ustedes la proporcionaron? ¿Cuál fue el papel tuyo? En el caso de Enrique, pues, documentó y posteó estas imágenes en el internet. En el caso tuyo, ¿cuál fue tu participación y qué esperaban de ti los vecinos?
Bueno, ese día yo me encontraba durmiendo y la madre del muchacho, Mirta, la sentí, Aliuska, Aliuska, Enrique, Enrique, ayúdenme. Yo salí corriendo y cuando no, que se iban a mi hijo preso y salimos para afuera corriendo y veo cierta cantidad de vecinos allá afuera y como 3 o 4 patrullas y cada patrulla con 2 policías. Entonces me doy a la tarea de averiguar qué está pasando. Entonces entre los mismos vecinos pregunté qué era lo que había pasado. Me estaba diciendo que los muchachos estaban jugando bola y quieren llevárselo preso. Dije, bueno, veo a la familia del muchacho que le están diciendo que no se lo van a llevar porque él lo único que estaba haciendo era jugar bola, que él no estaba haciendo nada malo, ni había cometido ningún delito. Entonces me quedé a la expectativa de que si se lo llevaban preso, ya uno tomara acción sobre ese abuso policial. Entre tanto, no me metí en nada, nada más que a la expectativa de lo que estaba pasando.
Cómo no. Ahora, Enrique, cuando ustedes llegaron allí, ¿cuál es el escenario? Cuando tú llegaste, el muchacho que es el autor de toda esta historia, porque no era uno solo, hay otros muchachos que aparentemente fueron para sus casas, pero el que estaba en manos de la policía, ¿ellos tenían control sobre el chico? ¿Lo tenían esposado? ¿Lo tenían bajo su control?
Mira, según nos contaban, después cuando empecé a indagar, según nos estuvieron contando los presentes, le arrebataron al muchacho. Cuando nosotros llegamos, ya el muchacho no estaba ahí. Sí sabemos, por la propia narración oral que nos hicieron los presentes, de que al muchacho lo detuvieron. Una agente. Lo detuvo, ¿entiendes? Y lo empezó a cachar en mala forma. Y bueno, fue algo, según nos contaban, fue algo bastante violento. Y se lo arrebataron a la policía. Ellos lograron arrebatar al muchacho a la policía, que venía en el auto patrulla número 412. Pero bueno, entonces lograron salvar al muchacho y bajo ningún concepto pidieron, eso propició de que pidieran refuerzos y se personaron en el lugar 4 patrullas.
Ahora, Enrique, cuando llegaron estas 4 patrullas y se ve en el video gran parte del intercambio, estas 4 patrullas tampoco consiguieron nada, ¿no? ¿Cómo fue el intercambio, la dinámica entre la gente y estas 4 patrullas? Según tengo entendido, pues hasta la presidenta del comité intervino a favor de los manifestantes.
Que creo que ellos tienen el nombre, Enrique. ¿Cuál es el nombre, Aliuska, de la presidenta del CDR?
Ella se llama Zulieski de la Rivera.
Zulieski de la Rivera, la presidenta del comité que increpó incluso a los policías. Adelante.
Yo te puedo decir como observador que mientras estuve tras la cámara grabando, yo realmente me sentí impactado porque es que vi un valor desplegado por esas personas del pueblo que, óyeme, daban por sentado que era injusticia y que no permitieron que la policía supuestamente hicieran el trabajo, ¿me entiendes? Y en el caso de la presidenta del CDR, hubo un momento donde uno de los agentes que venían en el auto patrulla 188 le exigió dónde está el muchacho y ella en ningún momento dijo que no, que el muchacho no estaba ahí, que no le iban a entregar. E incluso eso propició que la citaran a comparecer el día 3 a la estación de policía. Eso, claro está también, eso propició también que salen las imágenes, como ese mismo oficial declaró a la multitud que estaba presente de que ellos eran los que escondían a los bandidos y que él se iba a retirar, pero que no podía haber más ningún altercado porque entonces él iba a actuar. Eso realmente fueron imágenes que impactaron porque se ve un agente de la policía lejos de hacer su trabajo, se ve amedrentando al pueblo.
Bueno, Enrique, algo que tengo que decirte, cuando yo vi esas imágenes, yo vi un agente de la policía lanzando un alarde, pero retirándose. En realidad sin ningún resultado. Yo creo que más bien fue como, digamos, una guapería de última hora. Bueno, me voy, pero la pregunta en esto es también, ¿qué pasó con la presidenta del comité que estaba citada para el día 3? ¿Qué ha sucedido?
Óyeme, como buen reportero, yo he estado siguiendo, y déjame decirte que hasta el día de hoy, como buen reportero he estado siguiendo lo que ha estado pasando y hasta el día de hoy no se han presentado, o sea, no se ha presentado ningún agente de la policía aquí al barrio y la presidenta del CDR ni ninguno de los que estaban presentes hicieron acto de comparecencia en la unidad de la policía, que es la sexta de Marianao.
Interesante, Aliuska, porque vimos ahí, quería que tú nos abundaras, sí. Tú estabas bien cerca, como la presidenta del comité dijo, yo soy una ciudadana honorable de este país, yo estoy totalmente legal. Y tengo mi documentación, que incluso los policías se la pidieron y dijo, venga, que yo le voy a mostrar la documentación a Aliuska. tu lectura de esta actitud de la presidenta del CDR. ¿Sabía la presidenta del CDR quién eras tú y quién era Enrique? Esa es la primera pregunta. Y la segunda.
Sí, ella nos conoce porque vivimos en la misma cuadra. ¿Quién no va a conocer que Oscar Manuel Blanco y quién no va a conocer en el barrio que Enrique es periodista independiente? Pero después de eso, nosotros somos seres humanos. Y nosotros estamos en contra de la injusticia, estamos en contra de la represión, estamos en contra de los abusos. Y ellos saben que cuando en el barrio que se hizo un abuso, pueden contar con nosotros, que las puertas de nuestras casas están abiertas para todos ellos.
Aliuska, una pregunta. No, la pregunta es, después que pasó esto, ¿cómo te has comunicado tú con la gente del barrio? ¿Han seguido yendo gente a tu casa preguntando? ¿Te has ido tú a ver a alguno de ellos? Es decir, ¿cómo ha fluido el intercambio?
Sí, nosotros normal nos comunicamos con todos, que cómo está, todo bien, aquí no nos han molestado más. Aparte que ellos cada domingo ven la represión con nosotros. No es una cosa que haya pasado de un día. Esto siempre ha sido así porque yo llevo 4 años en las Damas de Blanco. Entonces ellos han visto la represión que con nosotros, con gusto, porque nosotros somos pacíficos.
Ahora, Enrique, una clarificación tuya que...
$60.
¿A quién perdimos? ¿Enrique o Aliuska? ¿Estás ahí, Aliuska? Enrique, ¿estás tú?
Sí, oí una voz de por medio.
Bueno, porque perdimos a Aliuska. Vamos a ver si restablecemos la comunicación. Tú sabes cómo son las cosas. Volvemos contigo, Enrique. La pregunta que tenía en mente... todo el detonante es este muchacho, pero según tu reportaje, no es el único caso. Habían otros chicos jugando que previamente al arribo de la policía ya se habían retirado hacia las casas. La segunda pregunta, la policía acusó, ustedes son los que cuidan a estos delincuentes, le llamó delincuente a los niños. Cuéntanos cuál es también la composición de estas personas que viven en este barrio humilde, que por ser humilde no tiene que ser que sean personas que no sean honorables.
Mira, este barrio, como tantos, muchos que hay en Cuba, porque es la realidad y bueno, uno trata de mostrarlo, es un barrio que generalmente las personas son de clase social muy baja. Muchos son del interior del país, por ejemplo, de Oriente, que vienen a La Habana a probar suerte, a probar fortuna. O sea, es un barrio muy humilde, como se ven en las imágenes. Y entonces, ese día... esos muchachos que déjame decirte que ese día hoy es un día feriado en Cuba, los niños cubanos no tienen otra opción que no sea la del papalote, la del trompo y la de la bola. Ese día parece que algún vecino molesto por la bulla que generaban, porque eran 12 niños entre niños y jóvenes, llamó a la policía. O sea, llamaron a la policía simplemente con el objetivo de que acallar un poco a los muchachos, supongo yo. Pero en esto se fue de las manos. Déjame aclararte algo antes que se me olvide, porque bueno, estaban hablando ahorita sobre si nos conocen en el barrio. Mira, yo salí a firmar con un teléfono y a mí en ningún momento la policía me dijo nada. Sin embargo, en las imágenes hay un muchacho que se llama Dasnoy, que estaba firmando y se ve cuando, muestro cuando un policía le dice que no podía firmar. ¿Me entiendes? Por tanto, y además te puedo asegurar que la policía cuando llegó aquí, bueno, ya sabía primeramente quién éramos nosotros, ¿me entiendes? Y ahí se vio cómo intentaron bajo presión de que no se establecieran las imágenes porque sabían que estaban obrando, de forma errada, ¿me entiendes? Pero bueno, continuando te puedo decir de que esos muchachos que estaban ahí, que incluso a veces mi hijo, que tiene 11 años, es uno de los que sale a jugar bola, que afortunadamente en ese momento no estaba ahí, porque bueno, no sé cómo hubiera respondido yo, pero bueno, simplemente estaban jugando, no estaban haciendo nada indebido, y el mismo pueblo, las mismas personas se percataron de eso, de que fue un abuso en extremo, una cosa arbitraria de la policía, y en ese momento la policía, con ese cartel que el mismo muchacho que le pidieron firmar, dice la policía revolucionaria, no dejó de tener sentido en ese momento, y el pueblo le salió a buscar lo que consideró que era justo, que no arrestaran a ninguno y menos a ese muchacho, que en ningún momento vieron el nombre, lo protegieron, inclusive de mí. Yo no sé ni quién es.
Por cierto, Omar, antes que entres tú, que el muchacho a quien se refiere Enrique, muy valiente también, le dijo a la policía, yo no tengo por qué darte mi teléfono, yo tengo el derecho a firmar lo que yo quiera con mi teléfono.
Sí, cómo no. No, y de hecho en el final del video se ve que después vienen dos mujeres también y se paran y el policía trata de decirle que no se queden allí y ellas se quedan y al final el policía es el que se retira. Por eso insisto en esto, que el modus operandi de la policía en todo este asunto era evidentemente defensivo. estaban rehuyendo la confrontación ante el número de personas que estaba ahí. Aliuska, ¿estás ahí en línea con nosotros otra vez?
Sí, estoy aquí.
Aliuska, una pregunta. Como se ve y hemos escuchado aquí, pues a ustedes lo fueron a buscar, hay un reconocimiento por parte de la comunidad que ustedes lo pueden ayudar. ¿Han hecho ustedes trabajo con esta comunidad o viendo incluso estos eventos y estos reconocimientos, piensan las damas de blanco hacer algún trabajo con esta comunidad para fortalecer estos vínculos que ya existen?
Aquí, por lo menos en este barrio, cada vez que ocurre algo, los vecinos son muy receptivos en eso y vienen a buscarnos rápido. No sé si usted se dio cuenta, el muchacho que estaba en el que le fueron a quitar las imágenes es mi hermano de sangre, es hijo de mi mamá, y yo era una de las mujeres que fui a reclamarle que en Cuba no hay ninguna ley que prohíba grabar evidencia de lo que está sucediendo, de los abusos que están cometiendo en los barrios ni nada de eso, no. Y cada vez que necesiten de nosotros vamos a apoyar a todo el vecino que necesite de nosotros vamos a apoyarlo en todo lo que sea necesario, siempre y cuando sea un abuso de la Policía Nacional Revolucionaria en contra de ellos.
Enrique Díaz Rodríguez, que filmaste esta historia, vemos el final como dice mi colega Omar López Montenegro, con bravuconería, pero en plan de retirada, se montaron y se fueron. ¿Cuál fue la lectura de aproximadamente, como han dicho ustedes, estas 60 personas y los niños que estaban ahí, después de lograr que la policía se retirara sin poder arrestar al menor?
Mira, yo pudiera decirte que ellos conocieron y contrataron de que fue algo que ganaron, ¿me entiendes? Se sentían jubilosos porque, oye, reconocieron. Déjame explicarte una cosa. En Cuba, pararse frente a un policía es estar a la merced de él, ¿me entiendes? Es estar a la merced de lo que le dé la gana, de llevarte por una estación de policía. Óyeme, y se definió, incluso hubo uno que definió, cuando se fueron la policía, definió lo ocurrido como que, oye, se fueron con el rabo entre las patas. Lo dijeron así. Y entonces, de los presentes, la gran mayoría contrataron y estaban súper súper contentos porque, oye, impidieron que se llevaran a hijos, a familiares, porque esa es otra cosa. Muchos de los muchachos son de aquí, de la zona, y muchos de los que estaban involucrados ahí son familiares de esos muchachos, ¿me entiendes? Entonces, entre ese que no pudieron llevarse, lo que generó fue ese estado de opinión de que sí pueden, ¿me entiendes? De que los presentes y un poco que metafóricamente el pueblo sí puede cuando lo pretende, cuando se lo propone, sí puede evitar que pasen todas estas cosas. Eso es un ejemplo real de que sí, de que realmente el pueblo es el que decide. Y mira, en este momento, claro, emplazaron a la policía de tal forma que tuvieron que retirarse, parafraseando lo que dijo uno de los presentes, con el rabo entre las patas.
Omar, y ahora que tenemos a Luz, me parece el papel predominante del liderazgo de la mujer cubana.
Yo creo que sin lugar a duda, y teniendo en cuenta la presidenta del comité, otra mujer. A Luz, una pregunta, ¿han ido a visitar a esta presidenta del comité y por lo menos darle las gracias por su actitud, por defender a la gente? ¿No crees que sería una buena idea? Tal vez permitiría hasta pues romper algunos estereotipos.
Sí, bueno, como les estaba diciendo, nosotros nos vemos todos los días, cada rato, y entonces tenemos buena comunicación con ella y sí, la hemos saludado, no tanto a ella como a todos los familiares que estuvieron involucrados en esta situación. Sí, tenemos, siempre los saludamos, siempre estamos...
Aliuska, perdona que te interrumpa, Aliuska, perdona que te interrumpa bien breve. ¿Algo pensado en el futuro específicamente con esas personas que estuvieron allí para que se den cuenta ellos mismos de todo lo que lograron?
No lo entendí.
Que si pensaban hacer algo, reunirse, hablar con las personas que participaron.
No. Ya todo pasó y ya no pensamos reunirnos porque la gente también tiene ese recelo, como quiera que sea, es la presidenta del CDR, a lo mejor no quiere marcarse tanto con nosotros como para decir que tenemos que reunirnos, lo que sí... no ella, cualquiera que tenga una situación la va
Cómo no, gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a Aliuska Gómez, dama de blanco, y al periodista independiente Enrique Díaz Rodríguez por esta entrevista. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, en el control técnico aquí de habla Danilo Fuentes Cortés, el Junior, allá en cabina Delfín Coca, en el control de la cabina junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer, tu gusto, más que el gusto, compartir con ustedes invitándolo como siempre, mañana a las 3 de nuevo, aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora lo dejamos con las noticias, luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.